COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El viento está siendo el gran protagonista de la tarde en gran parte de la región. El temporal que mantiene en alerta amarilla el Valle del Guadalentín y la comarca del noroeste ha provocado una treintena de incidencias. Los municipios más afectados han sido hasta ahora Lorca, Murcia y Mula. En Lorca, el viento ha desplomado farolas y postes de telefonía, tumbado vallas de viviendas, arrancado cables eléctricos y ha hecho volar grandes chapas de solares. Una de ellas ha impactado contra el techo de la Cámara de Comercio y ha roto el lucernario de cristal antes de chocar contra la sede del Colegio de Abogados y aplastar un coche. El Parque Urbano de las Alamedas y las instalaciones deportivas al aire libre de Lorca están cerradas. En Zarcilla de Ramos se han alcanzado rachas de 99 kilómetros por hora. El concejal de Emergencias de Lorca es José Martínez.
Fundamentalmente, los incidentes han estado relacionados con la caída de ramas, el vuelco de contenedores y objetos, algunos de ellos obstaculizando la carretera, y el desprendimiento de chapas o caída de postes de telefonía y una farola. Por ello, desde el Servicio de Emergencias y Protección Civil, así como bomberos, nos mantenemos alerta para actuar en cada incidente.
Buenas tardes, soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias en la región de Murcia en la linterna. Este temporal también está dejando fenómenos costeros y ha dejado ya cuantiosas pérdidas en el sector de la pesca de Cartagena. Cada día que los barcos permanecen amarrados a puerto por el mal tiempo dejan de facturar más de 50.000 euros. Tiene los detalles en COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Cada día de temporal donde la flota permanece amarrada a puerto, los pescadores de Cartagena y Cabo de Palos dejan de vender entre 500 y 1.000 cajas de pescado con cero facturación, tanto para armadores como para la propia lonja. Por culpa de los fenómenos costeros, no han podido salir a faenar las embarcaciones de artes menores y de las modalidades de cerco, palangre y nansa, ha explicado a COPE el patrón mayor de la cofradía de Cartagena, Bartolomé Navarro.
La verdad que hoy, en el día de hoy, hay mucho viento de poniente, hay olas hasta de 3 metros y tanto las embarcaciones de Cabo de Palos de arte menores como la de Cartagena y los dos barcos de cerco y palangre de superficie y los dos nanseros que tengo pescando al camarón no han podido salir por el fuerte viento y la mucha mar que hay.
Además, se da la circunstancia que el temporal llega justo cuando los barcos de la modalidad de arrastre acaban de iniciar una parada biológica que se prolongará hasta finales de marzo.
Gracias, Santiago. El gran asunto del día en la región es que la Comisión Interadministrativa del Mar Menor ha comenzado hoy su andadura. El objetivo es agilizar la recuperación de la laguna desarrollando actuaciones de forma conjunta entre todas las administraciones. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, y los 10 alcaldes de la Cuenca Vertiente han firmado esta mañana el protocolo con el que se inicia una nueva etapa en las relaciones entre las administraciones. Rivera ha defendido la voluntad firme de la Comisión de resolver los problemas de la Laguna Salada.
Hemos tenido ocasión de tratar de confirmar un estado de ánimo que me parece políticamente, solamente personalmente, muy importante. Y es la voluntad firme de trabajar juntos para resolver problemas. Creo que esto es vital. Y creo que esto es algo que hemos oído en muchas ocasiones por parte de la sociedad española y evidentemente también por parte de la sociedad murciana.
El presidente regional hablaba hoy de la hoja de ruta que se ha fijado esa comisión.
Es un órgano en el que se ponen en común todas las actuaciones que las distintas administraciones tienen en esa hoja de ruta para el Mar Menor y se impulsan, se colabora, se ayuda y se coordina entre todas las administraciones y, por supuesto, se aportan nuevas decisiones y nuevas medidas para intentar acelerar esa hoja de ruta que nos tiene que llevar a la recuperación, a la protección definitiva del Mar Menor.
Se va a continuar monitorizando el Mar Menor y se han obtenido ya más de 10 millones de datos creando un gemelo digital de la laguna. Esto está facilitando a las autoridades la toma de decisiones.
El hacerlo de forma coordinada va a hacer que avancemos más y mucho más rápido. Hemos trabajado hasta ahora monitorizando el Mar Menor hasta alcanzar más de 10 millones de datos que, junto a los que recibimos de satélites y otras fuentes, nos están permitiendo avanzar en un modelo, un gemelo digital, que nos ayude en la toma de decisiones. Vamos a continuar este año con inversiones en I+D y monitorización. Más de 7 millones de euros, entre los que se incluyen los fondos que nos van a permitir comenzar la construcción del Observatorio del Mar Menor en los terrenos, en las instalaciones del antiguo aeropuerto de San Javier.
La comisión se tendría que haber puesto en marcha en el año 2020. Es algo que ha subrayado hoy el vicepresidente del Gobierno regional, José Ángel Antelo, de Vox, que no entiende por qué la ministra ha tardado 4 años en poner la comisión en marcha. Lo ha dicho hoy en Puerto Lumbreras.
En la rambla de Agujón siguen entrando cada día 200 litros por segundo de agua contaminada. Y ese bombeo, que es su responsabilidad, su única competencia o una de las únicas competencias que tiene en el entorno Mar Menor, sigue sin repararlo y sigue contaminando el Mar Menor.
El fuego que arrasó con las discotecas Teatre y la Fonda Milagros en Murcia el pasado 1 de octubre, en el que fallecieron 13 personas, fue un incendio de carácter accidental por negligencia. Por negligencia en el uso de una máquina de chispas o fuego frío, es lo que dice el último informe policial que se ha aportado al juzgado que instruye el caso. Se trata del informe técnico definitivo elaborado por la sección de inspecciones oculares de la Comisaría General de Policía Científica de Madrid. Ya saben que agentes de ese departamento estuvieron recabando pruebas e indicios del siniestro del 2 al 11 de octubre y ese informe se remitió ayer mismo al juzgado de instrucción número 3 de Murcia, que es el que tiene abiertas diligencias por 13 posibles delitos de homicidio imprudente. Y hoy hemos sabido que nuestra comunidad encabeza las listas de trasplante de órganos. En 2023 se ha alcanzado la cifra de 483 trasplantes, son 141 por millón de población frente a los 122 de la media nacional. Juan José Pedreño es el consejero de Salud.
Somos la tercera comunidad en tasas de donación con 71 donantes por un millón de habitantes. Es la que más creció en donación, un 49%. Durante 2023 la actividad de donación y trasplantes batió todos los récords, lo que da una idea de la generosidad de las familias, insisto, y en la implicación también de los profesionales y la implicación de las asociaciones.
Casi 13 años después de los terremotos de Lorca, 217 familias damnificadas de ese municipio van a recibir 1.300.000 euros en concepto de ayudas que todavía les debe el Estado, que va a transferir el dinero ahora al gobierno regional y este al ayuntamiento, que será quien ejecute los pagos. Lo han confirmado el consejero de Fomento de Murcia, José Manuel Pancorbo, y el alcalde Fulgencio Gil, que han dicho que el gobierno central adeuda ese total de 1.300.000 euros a los afectados, aunque en una primera remesa de pagos, que va a ser la más inmediata, se saldará la mayor parte de esa deuda, la correspondiente a 1 millón. Escuchamos al alcalde.
Y como saben, el Ayuntamiento de Lorca se ofreció y se ha aceptado como entidad colaboradora para realizar y canalizar los pagos de estas cantidades a los damnificados y cerrar ya un capítulo que se abrió en 2011. Y recordar que estamos en 2024.
La región de Murcia es la sexta comunidad autónoma que más inversión extranjera ha recibido en 2023, con casi 1.200 millones de euros, la segunda comunidad uniprovincial después de Madrid. Lo ha contado esta mañana el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, que ha presentado el balance del servicio de captación de inversiones del Instituto de Fomento.
En la región se han logrado captar un total de 28 proyectos empresariales, 13 de ellos con capital extranjero. Estos proyectos, en el caso de materializarse, supondrán una inversión de 1.825 millones de euros y la creación de más de 3.200 nuevos puestos de trabajo. Más inversión, como les decía, es más empleo y más inversión es más tracción para nuevos proyectos que consoliden la transformación tecnológica en la que estamos inmersos en esta región.
220 farmacias de la región van a poder ampliar su horario a partir de ahora. La comunidad autónoma ha aprobado ya el decreto que permite esa ampliación a oficinas, a boticas que hasta ahora solo podrían abrir de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ahora podrán abrir también los sábados por la tarde y hacerlo de forma ininterrumpida de 9 de la mañana a 10 de la noche. Escuchamos a la farmacéutica María Ángeles García, de la calle Garrigues Walker, en la zona Juan Carlos I de Murcia.
En zonas urbanas grandes, lo normal es que haya o 365 días o 24 horas, que tengas mucha accesibilidad, pero en zonas urbanas pequeñas no hay tanta accesibilidad. Entonces, tener la opción de ampliación en el horario yo creo que es ideal para acercar un poco más el medicamento al paciente.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Rápidamente el deporte, Vicente Luis Canovas, ¿qué nos cuentas?
UCAM Murcia Club Baloncesto acaba de anunciar la ampliación del contrato de Sito Alonso. Será hasta junio del año 2026, así se ha dado a conocer hace unos minutos por parte del club a través de sus redes sociales. Por otra parte, recordamos, Carlos Alcaraz jugará eso de las 3:30 de la mañana el partido de la segunda ronda del Open de Australia, en este caso ante el italiano Lorenzo Sonego. Recordamos también que el Real Murcia, Rodri Ríos, se ha negado a entrenar hoy con la entidad grana. Se le busca una salida al jugador soriano, que de momento no está alcanzando el rendimiento que se esperaba de él.
Gracias, Vicente. Y terminamos como empezamos, hablando del viento. Para mañana se esperan rachas muy fuertes en la comarca del noroeste durante la primera mitad del día. Serán rachas de viento de componente oeste. También esperamos para mañana cielo con intervalos nubosos y temperaturas sin demasiados cambios o el ligero descenso. Llegamos al filo de las 8 de la tarde. Están escuchando La Linterna en COPE con Ángel Espósito.